Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Último Round, el podcast de MMA de La República y Libero. Julio Estrada los saluda en esta nueva oportunidad. Y hoy tenemos un tema muy bacán porque el último evento de UFC nos dejó muy buenos resultados, buenas peleas, pero sobre todo nos dejó uno de los mejores knockouts que se han visto dentro de un octágono. Muchos lo están llamando con razón el knockout del año, creo que se lo va a llevar de todas maneras, pero hay algunos que también se están animando incluso a decir que es uno de los mejores, y por qué no el mejor de la historia del MMA. Porque si no han visto el knockout que Joaquin Buckley le propinó a Impact Asanganay en la cartelera preliminar del UFC Fight Night Moraes vs. Sandagen, que fue el último sábado, entonces se están perdiendo de uno de los knockouts más impresionantes, más acrobáticos y soñados, ¿no? Uno, si es peleador, sueña con anotarse este tipo de knockout. Algunos están apuntando que es el mejor de la historia. ¿Lo es? Hoy lo que vamos a hacer es tratar de repasar cuáles knockouts han quedado en la historia, ya sea por su espectacularidad, por su importancia o por una combinación de ambas, ¿no? Que yo creo que esa es la manera de medirlo. Pero antes, y tomando como punto de inicio lo que hablábamos, el knockout de Joaquin Buckley a Impact Asanganay, vamos a hablar un poco de lo que nos dejó el UFC Fight Night Moraes vs. Sandagen. Primero, que hubo muy buenos knockouts en la cartelera preliminar, para destacar obviamente lo de Joaquin Buckley, también lo de Chris Daukaus, que noqueó a Rodrigo Nascimento en 45 segundos, rapidísimo. Tom Breeze también noqueó a KB Buehler en el primer round. Estos tres han ganado el bonus de la noche, la Performance of the Night. Así que para seguir con atención a estos dos, a estos tres peleadores. Estuvimos de malas, ¿ah? En las predicciones. Porque dábamos como ganadores a Ben Rothwell, a Manguan Gambirkani y a Marlon Moraes. Y nada que ver totalmente. Marcin Tybura estuvo superior, le ganó dos rounds claros a Ben Rothwell. Edson Barboza lució bien con Manguan Gambirkani, también le ganó para mí claramente, también por decisión. Y Cory Sandagen se anotó una gran victoria, una de las victorias, creo yo, una de las victorias más importantes de su carrera, contra nadie menos que Marlon Moraes, a quien yo apuntaba como posible retador al campeonato de Peter Yang. Y no quiero que esto se pase desapercibido. Peter Yang, me parece que ya ya se confirmó que va a defender su campeonato contra Aljamain Sterling, y yo no puedo estar más contento. Creo que Aljamain Sterling se lo ha ganado a pulso, creo que va a ser una muy buena pelea, y creo que hay pronóstico reservado, ¿eh? Porque si bien es cierto, Peter Yang lució muy bien al momento de capturar el título sobre José Aldo, Aljamain Sterling es de esos peleadores que sus peleas siempre son entretenidas y que desde ese tiempo vengo siguiendo. No quiero adelantarme todavía a cuando se dé la pelea, pero me estoy inclinando desde ya un poquito por el retador. Pero no sabemos que los nuevos campeones siempre tienen un aire de, digamos que les entra un poco más de aire, ¿no? Cuando son recién campeones, vienen con mucho ímpetu para demostrar que, pues, se dice que el campeón no es campeón hasta que defiende su título. Así que muchos piensan bastante en su primera defensa y le ponen ahí énfasis, pero bueno, ya lo debatiremos después. Yo pensaba que Marlon Moraes, que su última victoria había sido precisamente contra José Aldo, tenía más opciones, o mejor dicho, más un reclamo más justo, ¿no? Hacer el primer retador, o hacer el retador por el título que quedó vacante. Recordemos que Henry Cejudo fue el que dejó el campeonato vacante. Pero así sucede cuando hay un peleador inspirado, como lo sucedió con el Sandman Cody Sandhagen. Noqueó a Marlon Moraes con un spinning wheel kick muy preciso, en el momento casi imperceptible, en velocidad real y con la toma de la transmisión en vivo, incluso no llego a apreciar si lo conecta o no. Ya en las repeticiones sí se ve que hay hay un contacto en esto que llamamos el temple, en la parte casi superior de la cabeza, que te deja totalmente mareado, y eso es lo que sucedió con Marlon Moraes. Un buen knockout, entra de todas maneras en el highlight reel de Cody Sandhagen, y esperemos a ver qué reto le ponen más adelante, porque Cody Sandhagen, su pelea anterior había sido una derrota precisamente con Aljamain Sterling, que es el que va por el título. Ahora, si Peter Yang retiene, no es descabellado pensar en un Sandhagen Yang, pero habría que ver qué pasa, ¿no? Nos quedamos con que fue un buen evento, vimos varios TKOs, varios knockouts. El main event tuvo, repito, un spinning wheel kick muy bacán, pero toda la atención se la llevó el knockout de Joaquin Buckley. Repito, la gente que no lo ha visto tiene que ir a verlo. Joaquin Buckley trabaja muy bien con las piernas, está pateando a Empaka Sanganay en las piernas, en la parte del medio del cuerpo también. Y una de las patadas es bloqueada por Kasanganay, que incluso le sostiene el pie. Esto hace que Joaquin Buckley haga un movimiento de spinning wheel volador, y con la otra pierna conecta en la quijada, si no me equivoco, a Kasanganay, dejándolo completamente frío, knockout. Y la espectacularidad es precisamente en eso, que le habían sostenido una de las piernas y que él utiliza con un salto casi cinematográfico, súper acróbata, para terminar noqueando a su rival. Entonces, hay mucho ojo con Joaquin Buckley. Yo en ese momento, obviamente, que salté de mi asiento, lo estaba viendo en vivo, tuiteamos el video rápidamente, apenas se pudo conseguir, porque fue de lo más espectacular que hemos visto este año. Sin duda el knockout del año, quiero empezar por ahí. Si en el 2018 el knockout del año fue este knockout en el último segundo de Yair Rodríguez al Korean Zombie, con ese poco ortodoxo codazo de la mandíbula, y el knockout del 2009 fue, sin duda alguna, el rodillazo de Jorge Masvidal a Ben Askren, con el knockout más rápido en la historia de UFC, este tiene que ser el knockout del año. Quedan algunos meses, pero dudo mucho que haya un knockout que lo supere. Pero de ahí, hay gente que se aventuró a decir que es el mejor de la historia. Es el mejor de la historia. Tendríamos que meternos en más de 20 años de historia de UFC para 25, creo, para sumergirnos en knockouts también históricos, ¿no? A ver, de arranque, empecemos con knockouts que podrían ser parecidos, ¿no? Que son de patada. Una patada de la cabeza siempre es muy impresionante. Y en el Pride japonés había un peleador que se caracterizaba por hacer precisamente eso, knockouts con patadas a la cabeza. Incluso desde decía, patada izquierda al hospital, patada derecha al cementerio. Estamos hablando de Mirko Krokop. Pero si estamos repasando los knockouts de UFC, hay uno que quedó en la retina de los fans, que es el knockout de Gabriel Napao Gonzaga a Mirko Krokop. Una patada en la cabeza que deja a Krokop doblado prácticamente, en una posición muy incómoda de la rodilla. Esa imagen ayuda, pues. Ayuda a darle más espectacularidad a lo que hizo Gonzaga. Y sobre todo si nos metemos en la historia de lo que fue en ese momento. Estamos hablando de que el campeón mundial pesado era Randy Couture, la imagen histórica de UFC. Entonces viene una de las imágenes históricas. Después de Fedor, creo que tranquilamente en ese momento, Mikko Krokop era la cara de Pride. Entonces, todo el mundo seguro dentro de UFC soñaba con la pelea titular por el campeonato mundial de UFC entre Mirko Krokop y Randy Couture. Pero llegó Napao Gonzaga con esa tremenda patada en la cabeza con la pierna derecha que deja doblado de una manera impresionante a Mirko Krokop y arruina los planes, pero nos regala uno de los knockouts más impresionantes y que tiene muchas reproducciones en YouTube. Otro de los knockouts que también tiene ya su tiempito fue el que logró Edson Barboza a Terry Etting, que fue un spinning wheel kick también. El spinning wheel kick es esta patada giratoria hacia atrás, que donde terminas en el mejor de los casos conectando la cabeza o la cara de tu oponente con el talón. O sea, es un knockout instantáneo. Y aquí también hay una imagen que queda para la historia, quedó incluso para hasta se hizo viral y hubo memes, que fue la posición en la que Terry Etting cae totalmente tieso después de esa patada. O sea, fue algo realmente, realmente alucinante. Edson Barboza, que precisamente lo vimos en la semana anterior. Tiene esto, pues, ¿no? Tiene una facilidad para meter las patadas altas y bajas impresionante, y aquí pues, se apuntó el highlight de su carrera. Pero si a mí me preguntan, obviamente se nos van a quedar varias, ¿no? Se nos van a quedar, por ejemplo, el knockout de Eve Edwards a Josh Thompson, también tremenda patada a la cabeza. Me parece que el primer knockout de Rashad Evans a ahorita no recuerdo el nombre de a quién se lo conecta, uno de Chor Azul, no recuerdo. Pero era un peleador que no tuvo mucha trascendencia en UFC. También es una tremenda patada en la cara. Hemos visto también upkicks, upkicks knockouts. Pero mi knockout favorito con patada a la cabeza o a la cara tiene que ser el de Anderson Silva a Vitor Belfort. Estamos hablando tal vez, y en mi opinión, el mejor peleador de la historia del MMA. En su mejor momento, en su momento de apogeo como campeón imbatible de los pesos medianos, con una división ya casi borrada. Pero teníamos a Vitor Belfort, que regresaba a sus mejores momentos. Vitor Belfort es una figura de los primeros años de UFC. Y había pues sacado una, digamos que la atención estaba puesta en lo que Vitor Belfort podía hacer y si lo podía pescar, porque una de las grandes armas de Anderson Silva es es un counter striker, ¿no? Le gusta mucho esquivar, le gusta mucho jugar con sus oponentes, y si Vitor Belfort te conectaba tranquilamente, te podía dormir y quitarte el campeonato. Anderson Silva hace una de sus mejores presentaciones, pero el knockout es lo más impresionante de todo. Con las manos abajo y tirando el cuerpo un poco para atrás, Anderson Silva lanza un front kick que termina impactándole en el cráneo desde la parte de abajo, desde la parte del mentón, a Vitor Belfort, y termina bajándoselo. No lo noquea instantáneamente porque después necesita un par de golpes más, pero ya estaba en otro mundo Vitor Belfort. Es muy parecido a un knockout que tiempo después le hace Lyoto Machida a Randy Couture. Solo que Lyoto Machida le mete un saltito, una especie de grulla de Karate Kid, obviamente sin la parafernalia y las manos arriba, pero digamos que en técnica es bien similar, porque es un salto colocando una rodilla al frente y después con el mismo impulso lanza la patada a la cabeza de Randy Couture, y así es como Lyoto Machida. Pero yo me quedo con el de Anderson Silva porque por el momento, por la importancia de la pelea, me quedo con el de Anderson Silva. Aparte que también hay un poco de subjetividad acá, porque yo soy muy, muy fan de Anderson Silva. Eso es lo que lo que respecta a patadas. Ojo que se nos van a pasar mucho. Estamos hablando de 20, 25 años de UFC. Así que a los muchachos que nos están siguiendo ustedes en a través del Facebook o del YouTube de Libro, en la caja de comentarios nos podrían dejar para ustedes cuál es el mejor knockout de la historia de UFC. O si este de Joaquin Buckley es el mejor. De repente sí. El de Ronda, el de Holly Holm a Ronda Rousey, por ejemplo. También tremenda, tremenda patada a la cabeza. Seguramente ya se me van a ir apareciendo. O recordándome, mejor dicho. Con los puños. Antes con las rodillas. Porque justo me he acordado hablando de Anderson Silva, su victoria sobre Forrest Griffin. Desde que vi a Anderson Silva dije, este tipo va a ser muy complicado. Porque Forrest Griffin... No, ¿cuál Forrest Griffin? ¿Qué estoy hablando? No es Forrest Griffin, es el... Claro, este también fue un buen knockout, pero no la mejor en la historia. A Rich Franklin, ahí está. Rich Franklin es el ex campeón de peso mediano, es precisamente a quien Anderson Silva le quita el título. Y ese también es un gran knockout por la manera en que Rich Franklin no puede arrancarse nunca el clinch. Y Anderson Silva lo conecta con las rodillas. Y los gestos del rostro de Rich Franklin, se habla de un peleador totalmente abrumado por un talento brutal, ¿no? Como el de Anderson Silva. Si hablamos de puños, es icónico el de Vitor Belfort a Wanderlei Silva, que lo hace retroceder y mientras Vitor Belfort avanza va conectando con los puños. Es como que pa, y lo va haciendo retroceder. Es realmente impresionante. Se me había pasado la patada de Renan Barao a Eddie Wineland. Búsquenla, esa es más o menos 2013. Es también una patada giratoria y después lo muele a golpes. Es brutal lo de Renan Barao. Lamentablemente no mantuvo ese gran nivel, ¿no? A ver, estábamos en... ya me acordé, Sean Salmon se llama. Solo para hacer un paréntesis. El knockout que le hace Rashad Evans con la patada de la cabeza es a Sean Salmon. Y lo impresionante es como cae. Hay un knockout impresionante también que le propina en los primeros años de UFC BJ Penn a Cole 1. Si pueden, busquen ese knockout. Porque Cole 1 arranca con todo, busca una rodilla voladora. BJ Penn no se inquieta. Y después de un par de golpes, lo acorrala contra la reja. Y comienza a propinarle puñetes, pero tipo bully de colegio. Porque con una mano está sosteniendo la cabeza y con otra va metiendo los golpes. Realmente es impresionante lo que hizo BJ Penn en ese momento. En ese momento uno de los mejores también del mundo. Llega, noquea y se va. Porque él abre la puerta del octágono y se va corriendo y se regresa a camerino. Es un loco total, VIP. Otro del que también quedó en la historia por lo curioso que fue. Fue el de... no me acuerdo cómo se llama. Smith. Pete Dragosel. Scott Smith, ahí está, Scott Smith. Y siempre me acuerdo de este knockout porque Cell daña a Smith, me parece, con un gancho a la altura del hígado o en la costilla. Y Scott Smith se está desplomando por el dolor. Y cuando Cell huele sangre, se llega corriendo sobre Smith. Pero Smith, en su último aliento, saca un puño que termina noqueando totalmente a Cell. Y los dos terminan echados en la lona, llenos de dolor, bueno. Pero el que había noqueado es Scott Smith. Ese knockout también está como para buscarlo. Otro knockout que también me llega a la memoria es el de Rampage Jackson a Wanderlei Silva. Porque tenía su historia, pues. En Pride, Wanderlei Silva había derrotado dos veces a Rampage, creo que los dos por knockout, uno también muy impresionante, donde es recordado mucho cómo Rampage queda totalmente frío sobre las cuerdas, casi cayéndose fuera del ring, porque Pride era con ring. Y cuando se enfrentan en UFC, finalmente se la puede cobrar, ¿no? Rampage Jackson, y termina apagándole las luces con una zurda brutal, y después rematándolo en el piso cuando ya no había necesidad, pero ¿quién le dice en ese momento a Rampage pues que no puede cobrárselas todas? Tremendo, tremendo knockout el de Rampage Jackson. ¿Qué más? ¿Qué otro knockout por ahí icónico? Yo me acuerdo mucho porque lo vi en vivo, cuando todavía no había la posibilidad de ver los eventos de UFC, uno tenía que arreglárselo buscando links por cualquier sitio. Y yo me acuerdo haber visto el knockout de Rashad Evans a Chuck Liddell. También impresionante. Digamos que un ícono como Chuck Liddell fue como una especie de pase de antorcha que al final no se termina de concluir, porque cuando Rashad Evans noquea a Chuck Liddell, el que menos pensaba que la división semipesada entraba en una nueva era. Ya nos podíamos apartar un poco de los Chuck Liddell, los Tito Ortiz y los por ahí los Babalu o los Randy Couture, para entrar a una nueva generación de Rashad Evans, de peleadores como Rashad Evans, Rampage Jackson, que bueno, ya había sido, ya era campeón en ese momento, creo. Pero bueno, Chuck Liddell seguía siendo pues de Iceman, ¿no? Chuck Liddell, el Lyoto Machida, que es precisamente el que le quita el título a Rashad Evans. Y Evans se apunta tal vez el mejor knockout de su carrera, ¿no? Un derechazo a la quijada de Chuck Liddell, dejándolo totalmente frío, totalmente dormido. Un Chuck Liddell que también se había apuntado grandes knockouts, el más recordado, por lo menos por mí, sin duda, el que le propina a Tito Ortiz con esa ráfaga de golpes. Esto fue, si no me equivoco, en el año 2004. También uno de los primeros UFC. Brutal, tremendo. Hablé hace un rato de Rich Franklin, y él tiene un knockout también muy bravo contra Nate Quarry. Una zurda que fue una de las primeras veces que yo veo que un peleador se queda totalmente tieso, y que eso que su cuerpo no está totalmente tirado en la lona, sino que tiene por ahí una pierna levantada tiesa o los brazos tiesos, como le pasó, por ejemplo, pues a Terry Etting con Edson Barboza. Nate Quarry queda así, totalmente tieso, después de que lo noquea Rich Franklin. Shogun Rua también tiene su cuota de buenos knockouts, y creo que por lo que significó el knockout que le hace Lyoto Machida, fue también impresionante. Ellos ya venían de pelear por el título, una pelea que muchos, incluyéndome, porque yo me incliné un poco para Shogun Rua, pero ganó Lyoto Machida, entonces que la revancha ya no tuvo ningún tipo de digamos de controversia, ¿no? Tremendo knockout el de Shogun Rua. ¿Qué más? Hay uno muy curioso que le hace Matt Hughes a Carlos Newton. Estamos hablando ya del año 2000 o 2001, me parece. Carlos Newton le llega a encajar un triángulo a Matt Hughes. Matt Hughes eleva el cuerpo, o sea, lo levanta como para bombazo. Los hinchas de la lucha libre me van a entender. Y termina azotando a Carlos Newton contra la lona. Pero lo curioso es que con este azotón queda knockout Carlos Newton, pero tampoco estaba bien Matt Hughes. Estaba también casi dormido. Entonces, la victoria se la dan a Matt Hughes. Me parece que después tuvieron una revancha, no estoy tan seguro, pero es uno de los knockouts más digamos que más impresionantes, ¿no? O mejor dicho, más impresionantes, más curiosos. Pero si hablamos de impresionantes, y este es uno que siempre tengo en la retina porque en ese momento me caía muy mal Michael Bisping. Después del Ultimate Fighter lo veía así bien panudo, no me caía bien Michael Bisping. Yo quería que gane Dan Henderson y Dan Henderson termina anotándose uno de los knockouts más impresionantes de la historia de UFC sobre Michael Bisping. Una tremenda derecha que deja totalmente tieso a Michael Bisping, pero de ahí el remate es brutal porque prácticamente vuela y no sé si llega a conectar con el puño o con la parte del codo a Michael Bisping y lo deja totalmente tieso y noqueado, ¿no? Impresionante. Esto fue en UFC 100, ¿no? Claro, UFC 100, ya hace 11 años. Brutal, brutal lo de Dan Henderson a Michael Bisping. Hay un knockout que también puede no ser muy, muy impresionante en la forma. O bueno, obviamente que sí, ¿no? Pero digamos para estar entre los mejores en la historia. Si no hubiera sido el contexto y quiénes lo hicieron y la importancia de cómo se dio, de repente no estaría. Que es el de Chris Weidman a Anderson Silva. Creo que fue el fin de una era este knockout y por eso la importancia. No había quien derrote a Anderson Silva. Anderson Silva se sobra, como siempre lo venía haciendo. Le baja las manos, se burla de los golpes de Weidman, hace como que no le duelen. Y Weidman termina conectándole uno que acaba pues con el reinado de varios años de Anderson Silva. Brutal, uno de los mejores por todo lo que significó, ¿no? El fin de una era, como lo venía mencionando. Bueno, se nos van a quedar varios. El de Conor McGregor a José Aldo, que venían de una rivalidad grande y Conor McGregor corona su tremenda carrera pues con este knockout en segundos, me parece que fue, claro, fue rapidísimo. De hace poco nada más, Francis Ngannou y el knockout a Alistair Overeem. Alistair Overeem que sufrió también el knockout de Jairzinho, ese que le quiebra el que le rompe el labio. Brutal también. Hay uno que me encanta que es el de Che Congo sobre Pat Barry. También búsquelo, que también es uno de los mejores regresos de la historia, porque Pat Barry estaba ya prácticamente lo tenía a Che Congo, lo tenía a Groby, lo tenía casi noqueado, y Congo regresa y termina noqueando a Pat Barry. Impresionante toda la pelea, porque todo esto se da en el primer round. Bueno, Vitor Belfort sobre Luke Rockhold también es un buen knockout. José Aldo sobre Cobb Swanson también tiene claro que es rapidísimo, ese es el WEC. Es una tremenda rodilla que fue rapidísimo. También fue en segundos, me parece. Y bueno, de Pride, en Pride también hay muchos. Se nos queda corto el tiempo y para eso está, como repito, en la caja de comentarios. ¿Les parece que el de Joaquín Blockley es el mejor de la historia? ¿O tenemos mejores? Y ahí nomás lo vamos a dejar porque obviamente hay muchos más. Hay muchos knockouts en la historia de UFC, pero no nos va a dar el tiempo para hablar de todos ellos. En estos últimos minutos que nos quedan, amigos, quiero repasar un poco. Ah, bueno, mi opinión. Yo todavía no lo coloco como el mejor de la historia. Pese a que me encantan los spinning Wilkins, me encantó el de Barbosa a Etting. Hay uno de Uriah Hall, que iba a pelear justo con Anderson Silva en The Ultimate Fighter. No me acuerdo el nombre de su rival, pero también es brutal. Me sigo quedando con el de Anderson Silva a Vitor Belfort. También entra algo de subjetividad acá. Yo soy fan de Anderson Silva, yo veía sus shows mejor dicho, los pay-per-views donde él era el main event, los buscaba ver en vivo y era una pelea que era uno de esos rivales, porque Anderson Silva le ponían rivales los que estaban y uno decía pues no hay forma que le pueda ganar. Con Vitor Belfort había esta duda, porque Vitor Belfort venía con varios galones. Así que yo todavía me estoy quedando con ese knockout. Antes de cerrar, este sábado hay otro evento de UFC en Abu Dhabi, es UFC Fight Night, con una de las peleas que yo estoy muy emocionado por ver, que es la pelea por el título que estoy diciendo, en la división de peso pluma, Brian Ortega contra Chang Sung Jung. Creo que ninguno de los peleadores, si gana, va a tener ya una pelea titular. Creo que la pelea titular está entre Yair Rodríguez y Zabit Magomedsharipov. Pero qué tremendo peleón que se nos viene. Brian Ortega no lo vemos desde diciembre del 2018, o sea, casi 2 años. Hay que ver cómo está. Y yo creo que esa es la única razón por la cual me voy a inclinar por Chang Sung Jung, que su última pelea fue en diciembre, pero en el 2019. Justo mencionábamos en los knockouts el de Yair Rodríguez, que también es impresionante, que le hizo a Korean Zombie. Pero de ahí Korean Zombie regresa mejor que nunca, noqueando en menos de un minuto a Renato Moicano y noqueando también a Frankie Edgar en el primer round. Así que el coreano viene con todo. Lo de Brian Ortega, que es un gran peleador, es un tremendo peleador, sabe, maneja muy bien su jiu-jitsu, sus sumisiones son impresionantes, tiene una guillotina, tiene dos guillotinas muy pajas contra Renato Moicano y contra Top Swanson, y también ha noqueado a Frankie Edgar. No le fue bien contra Max Holloway en su última pelea, no pudo salir al quinto round, y yo creo que solo por eso me estoy inclinando por Chang Sung Jung, por la para larga de Brian Ortega y porque es realmente una incógnita cómo llega. Y en el coming event, creo que Jessica Andrade tiene todos los boletos para ganarle a Caitlin Chocaya. Jessica Andrade, de corto reinado, porque ella gana el título de la división mosca, pero inmediatamente lo pierde contra Sangui Lee. O sea, fue pocos meses. Ya pierde contra Rosa Mayuna, que es una, pues, también es campeona. Precisamente ella le había quitado el título a Rosa Mayuna. Ese también es un knockout impresionante, ¿eh? Porque Rosa Mayuna estaba dominando la pelea y ella y Jessica Andrade termina cargándola y noqueándola con un tremendo slam sobre la lona. Así que yo me voy a inclinar por Jessica Andrade. Ojo con James Krause, que también es uno de mis peleadores para ver, me gusta mucho ver a James Cross, también está en la cartelera principal. Gente, esto ha sido todo por hoy en Último Round. Ya saben, nos encanta leer sus comentarios en el Facebook o en YouTube de Libero, donde nos estén escuchando. ¿Cuál fue el mejor knockout de la historia para ustedes, en la historia de UFC, o si el de Joaquín Buckley fue? Nos escuchamos la próxima semana, seguramente con otro tema interesante de las MMA y con lo que suceda este sábado en UFC Fight Night Abu Dhabi. Brian Ortega contra Chang Sung Jung. Mucho ojo con esa pelea. Yo le tengo mucha fe y me voy a inclinar por Chang Sung Jung y por Jessica Andrade. Vamos a ver si esta semana estamos más acertados que la semana pasada. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.